Estás escuchando Caja de Resonancia. Aquí estamos de vuelta y nos quedamos hasta las 8, así que estaría buenísimo que vos también te quedes para compartir en este programa la obra de uno de los mayores cantores, yo ya diría no solamente de la Patagonia, uno de los mayores trovadores que tiene este país, con una poesía y una música que es un placer escuchar y que además siempre nos invita a reflexionar sobre temas más o menos trascendentes. Eduardo Guajardo, santacruceño, trovador de Río Turbio. Después vamos a seguir compartiendo parte de la charla que tuvimos con Eduardo. Ahora te propongo empezar a conocer el último disco que ya hace unos cuantos años grabó Eduardo. Cantares de la Lejura.
Vuelan como ayer, aman como ayer, cedan a la pasión igual que ayer. Vuelan como ayer, aman como ayer, cedan a la pasión igual que ayer. Él dice que la siente igual, aunque ande lejos. Ella le calma la ansiedad, dice, te espero. Y en la terminal se despedirán. Hay cosas que no se deben cambiar. Y en la terminal se despedirán, hay cosas que no se deben cambiar. Caía el sol tras la alameda y las sombras se alargaban más, como angustia del que sabe que sin olvido nada impide amar. Como angustia del que sabe que sin olvido nada impide amar.
Escuchábamos a Eduardo Guajardo interpretando de su disco Cantares de la Lejura, que fue editado en el año 2006, su zamba Sin Olvido. Y te doy una buena noticia. Este disco fue liberado hace poco tiempo por Eduardo para su difusión. Si tenés conexión a internet y entras en su canal de YouTube, vas a poder escucharlo íntegramente y te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Un trabajo realmente bellísimo, un repertorio extremadamente cuidado y de la calidad con la que Eduardo nos venía acostumbrando en sus tres trabajos anteriores. Ahora, Eduardo nos va a hablar de la canción, no sé si más importante, pero sí más reconocida de todas las que ha escrito e interpretado, y que además se ha convertido en una especie de himno de los trabajadores a los cuales está dedicada.
Hay un par de temas tuyos sobre los que yo quiero hablar. Uno, por supuesto, que es Que va a pasar un obrero, porque es la canción más reconocida que tenés. Se ha convertido en la, un poco así, en la que sabemos todo de Guajardo, ¿no?
Sí, la emblemática.
La emblemática. Contame un poco la historia de la gestión de esa canción. Yo tengo algunos datos contrapuestos. ¿Está inspirada en la figura de tu viejo? ¿No es así? Decime cómo es la historia, Eduardo.
Bien, la canción Que va a pasar un obrero, o la canción del minero, como le dice la mayoría de la gente, yo la compuse en los 90, como compuse muchas obras en plena época menemista, donde veía, porque bueno, el trabajo de andar cantando por los pueblos o por las ciudades a uno le permite analizar las realidades más allá de la propia nariz, ¿no? Porque a veces cuando uno está metido en el ojo de la tormenta solamente puede ver eso que está pasando ahí en ese momento, en ese minuto. Sí. Y cuando uno puede viajar y puede encontrarse con otro, confronta su realidad, ¿no?
Sí, sí.
Entonces iba viendo los pueblos, lo que iba sucediendo, la venta de las empresas nacionales, el cierre de los ramales ferroviarios, y bueno, y Sierra Grande, ¿no? Pasar por ahí y ver esa suerte de cadáveres insepultos, que eran esos edificios deshabitados, bueno, todo eso que nos traía el neoliberalismo, que venía metiendo el cuchillo cada vez más adentro, era parte de la espada de Damocles que venía sobre nuestro pueblo. Y yo no podía escribir una canción a mi viejo, porque la verdad me movía emociones. Si bien yo no lo conocí, mi papá que murió minero, ¿no? Minero, mi padre minero, que muere en un derrumbe allá por el año 68. Y si bien yo no tengo una memoria biológica, ¿no es cierto?, de haber convivido con él, sí me producía una emoción muy grande la figura de él, por lo que los compañeros me contaban, porque era un tipo agradable, aparte, bueno, mendocino, y como buen mendocino, guitarrero y cantor.
Claro.
Así que lo recordaban y lo recuerdan muy bien, y murió con 25 años, mi viejo, o sea, también es otro asunto. Y bueno, yo quería hacer una canción para mi viejo, y no podía, y lo único que tenía era una canción que habíamos compuesto con un querido amigo que se fue hace muchos años a Francia, Mario Contreras, que es, bueno, integrante de Quilapayún, de la formación de hace 15 años de Quilapayún. Uh-huh. Bueno, Marito, él le puso, él escribió una letra, conociendo mi historia personal y sabiendo mi complejidad y mi dificultad para hacerlo, y yo, bueno, quedé en poner la música y nunca lo hice. Te estoy hablando hace más de, te diría, 25 años atrás, ¿no?
Sí.
Y bueno, en un momento dado, estábamos en los 90, y yo estaba viendo, había visto todo lo que estaba pasando. Bueno, veía que el destino nuestro no era mucho mejor que el de muchos lugares del país. Entonces ya había resistencia aquí, habían luchas, habían movilizaciones. Yo ya esa canción ya la había empezado a configurar, ¿no? Porque yo, digamos, quería cantar a mi hijo, pero no directamente porque no la verdad que me costaba. Y lo hice así, elípticamente, ¿no? Cantándole a los mineros en general. Después terminé poniendo una glosa al principio, que ya ahí cuento, digamos, la historia personal que está en la canción.
Ajá.
Pero bueno, en principio fue una canción para recuperar el rol del trabajador minero en mi pueblo. Aquí, como en muchos lugares, había, no sé si te acordás, apareció esta idea de las industrias sin chimeneas.
¿Sí?
De golpe nos pusieron a todos a hacer turismo, ¿no? Uh-huh. Y hacer no sé, acá aparecieron para, había que sembrar tulipanes, ajo, abejas pusieron acá, ¿entendés? Una cosa muy loca, así, bueno, las abejas pobrecitas tenían que tejer mañanita para pasar el invierno, no sé.
Ah, sí.
El asunto que, de todas esas cosas, inclusive nuestras universidades entraron en ese discurso. Como bueno nos pasa con los agrotóxicos, con toda esta cuestión, digamos, donde las empresas interesadas ponen dinero para beneficiar sus intereses. Bueno, y entonces el minero, la razón de existir de nuestro pueblo empezaba a tambalear. De golpe nos cambiaban la estructura económica y cultural, ¿no?
Claro.
Y bueno, eso era realmente para mí un dolor enorme porque, claro, nosotros somos pueblo, una comunidad obrera industrial, un pueblo carbonero, nacimos gracias a eso y vivimos todo lo bien que pudimos y a veces lo mal que pudimos, pero alrededor de la industria del carbón. Entonces de golpe aparecieron esos discursos, ¿no? De la industria sin chimenea, qué sé yo, y los mineros pasaron a ocupar un plano cada vez más lejano del primer plano que siempre habían ocupado. Sucedían cosas como, por ejemplo, los mineros, ya no veías mineros con su vestimenta bajar del micro, venir del turno de la mina y bajarse en el centro, pasar a comprar alguna cosita e irse a su casa a quedarse y a hacer su vida familiar. Ya no hacían ese camino porque se sentían avergonzados ya de su rol. A tal punto llegó eso que para mí era una necesidad rescatar de nuevo, por lo menos en la canción. Por eso el estribillo repite tanto esto de a ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero, a ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, concepto de piedra, ¿no? El hombre que fundó mi pueblo. Porque este pueblo no tiene acta de fundación. Este pueblo no se fundó nunca. Acá se fue dando como naturalmente alrededor de la empresa del carbón, se fue asentando. La misma empresa fue la que generó los barrios. Mirá, para decir un dato de color, la misma empresa fue la que construyó la iglesia y en aquel momento el cabaret para
claro.
Decirte, el Dios y el diablo, como
se llama. Para satisfacer a uno y a otro, sí, sí, sí.
Exactamente. Esa era la gravitación que había acá de la empresa del carbón. Era más importante el gerente de la empresa que el intendente.
Claro, obvio.
¿No? Entonces, todo eso se empezó a dar vuelta, ¿no? Y a dar vuelta en un sentido realmente difícil para nosotros, porque lo que se intentaba era cerrar la empresa, cerrar el yacimiento. Y entonces, cuando empiezan las luchas, la gente empieza a luchar, a juntarse, a discutir su presente, pero también su futuro. Aparecen los retiros voluntarios, toda esa sangría en nuestro país, y todo ese luto que empieza a cubrirnos, afortunadamente, nos pone lejos de escapar para atrás, nos pone a escapar para adelante. Y empezamos a resistir. Y entre las cosas que empezamos a buscar de nuestra identidad, apareció esta canción, que primero había sido una canción que no había tenido mucha importancia en el lugar, acá en mi pueblo. Cuando sucede eso, alguien la lleva a una movilización, la ponen en los altoparlantes y asume una potencia y realmente se transforma en lo que ellos llaman los mineros, el himno de los mineros. Y después, bueno, la he cantado toda mi vida y la seguiré cantando, porque cada vez que canto y cierro un espectáculo, siempre la canción con la que termino es esa. Y la he cantado también en jornadas de lucha muy importantes, incluso bajo tierra, en la mina, en aquella oportunidad cuando los mineros se quedaron 11 días bajo tierra. La canté justamente dos veces bajo tierra, con la imagen de 300 mineros con sus lámparas iluminando el lugar que oficiaba de escenario, y realmente fue es uno de los momentos que guardo como momento precioso y que le da realmente valor a mi trabajo como cantor, como referente cultural de mi lugar, y le da realmente sentido a esto que siempre digo cuando me preguntan qué es la canción para vos, cómo debe ser la canción. Y yo siempre digo, para mí y para los que quieran escuchar, que para mí la canción tiene dos tareas fundamentales. Una es preservar la memoria, y la otra, no menos importante, es tratar de hacerlo con belleza.
Reptando en los socavones, mezclando el día y la noche, qué extraña forma de vida, nacer otra vez cada día, nacer otra vez cada día. Oscuros rostros que miran su triste y breve rutina, que se hace llanto en recuerdos, y canto se hace en el vino, y canto se hace en el vino. La viuda los vio seguro pasear por todos los frentes, varones de cuño duro, heridos siempre de muerte, heridos siempre de muerte. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. La viuda los vio seguro pasear por todos los frentes, varones de cuño duro, heridos siempre de muerte, heridos siempre de muerte. Que ¿Qué habrá sido de esas vidas que se escaparon un día? ¿Qué habrán de pensar ahora que no sirvió su partida? ¿Que no sirvió su partida? Que no es posible el lamento que nos redime el dolor. Marchamos con nuestros muertos, somos fruto de su amor, somos fruto de su amor. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo.
Eduardo Guajardo, de su disco Una mirada al sur, del año 2000, su tema, la canción que los mineros de Río Turbio convirtieron en himno de esa comunidad de trabajadores, que va a pasar un obrero.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Quienes escuchan el programa habitualmente, con seguridad, se habrán dado cuenta que uno de los temas que particularmente me obsesiona, en el buen sentido de la palabra, no como patología, es la cuestión ferroviaria, el desastre que en diferentes etapas se fue consumando en nuestro país. Primero los fusiladores del 55, luego la traición de Arturo Frondizi, posteriormente la dictadura cívico-militar y el golpe de gracia dado por el infame neoliberalismo de la mano de Menem en la década de los 90. Hay muchas canciones que describen con gran tristeza las consecuencias de este plan sistemático que tiene como objetivo lisa y llanamente destruir uno de los resortes de desarrollo de nuestro país. Eduardo Guajardo escribió algo al respecto y en primer lugar vamos a escuchar su palabra sobre esta canción que se llama Soledades y que a continuación vamos a poner al aire para que la compartas y ojalá te indignes tanto como quien te habla por la atrocidad que se ha cometido contra cientos de pueblos argentinos cuando quedaron abandonados después de la clausura de la mayoría de los ramales ferroviarios.
Recorriendo el país, recorriendo las estaciones, estas imágenes de cascarones vacíos, como te decía, esta cosa de ver así la historia de pueblos que quedaban a su suerte, ¿no? Y bueno, y de charlar con la gente y las nostalgias del ferrocarril y los ferroviarios, que son una raza aparte, ¿no? es un ser humano muy particular, que tiene una cultura, una manera de relacionarse con el trabajo muy particular. Y bueno, todo eso obviamente agitaba esta posibilidad de contarlo, porque yo decía, bueno, acá hay una historia común que hay que contar. Y un día estaba sentado acá en la mesa donde estoy ahora hablando con vos, en la mesa de mi casa, y ya nos habían sacado el tren a vapor, que era el tren carbonero, esas máquinas Mitsubishi que realmente transportaban toneladas y toneladas al puerto de Punta Loyola en Río Gallegos. Entonces, ¿cuál es la característica de esas máquinas a vapor? El silbato de la locomotora, ¿no? Cada vez que llegaba o cada vez que partía, los maquinistas hacían sonar ese silbato, y ese silbato rebotaba por toda la comarca, por los cerros, y se escuchaba por todos lados. Entonces ya sabíamos que venía o que se iba el tren, ¿no? Y estando en la mesa de mi casa, en un momento nublado, el cielo, yo mirando el patio, estaba con la guitarra tratando de provocar alguna cosa, y de golpe, en un silencio de la tarde, se me ocurrió que me faltaba en el paisaje auditivo ese silbato del tren, que hacía rato que no lo escuchaba. Y dije, claro, si ya las máquinas, con el tema este de la modernización, habían cambiado por máquinas diésel, que no tenían ninguna gracia, porque ni siquiera ese silbato realmente era agradable, y además eran máquinas vetustas, viejas, tampoco era que eran la última tecnología, ¿no? Entonces comencé a pensar en eso, y todo lo que había recorrido y visto en otros lugares. Y mirando ese cielo, que a veces parece eso, parece un cuero de oveja, ¿no? Cuando se pone así como motita el cielo, gris, y vos sabés que viene la lluvia. Entonces arranco con eso, ¿no? Un cuero de oveja, el cielo es, la lluvia parece va a volver sobre este patio. Y yo con nostalgias de ese tren, silbato que ya no ha de volver a respirar acá. Soledad. Y ahí desarrollo esta idea.
Cuero de oveja el cielo es, la lluvia parece va a volver sobre este patio. Y yo con nostalgias de ese tren, silbato que ya no ha de volver a respirar acá. Soledad, 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 soledad de fierros abandonados, andenes desalojados por la modernización, cementerio de sueños decapitados, hermanos embalsamados por la angustia y el dolor, pueblos pequeños secándose al sol, ay tierno amor, todos se han ido, solo los viejos y los niños quedaron en la población. Ay, tierno amor, soledad. El tiempo pasado fue mejor y no hay quien refute la oración en estos pueblos. Habrá que crear un nuevo tren al que todos puedan ascender por su trabajo. Soledad, 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 soledad de fierros abandonados, andenes desalojados por la modernización, cementerio de sueños decapitados, hermanos embalsamados por la angustia y el dolor, pueblos pequeños secándose al sol, ay, tierno amor, todos se han ido, solo los viejos y los niños quedaron en la población. Ay, tierno amor, soledad, 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 soledad.
Eduardo Guajardo nos traía su tema Soledades, del disco Un grito de ida y vuelta, del año 2005. Ahora Eduardo nos va a contar sobre una canción que a mí me parece una de las más hermosas que ha escrito, que remite a la infancia, en este caso en un pequeño pueblo santacruceño, y el descubrimiento del amor.
Sí, en todo lo que hago siempre hay algo personal. Si no es una vivencia, es ideológico. siempre hay algo mío. Pero en ese disco, puntualmente, Cantares de la Lejura, hay muchísimo personal, hay mucho de mí, no solamente en lo biológico, sino en lo vivencial. Y esa canción, sí, tenés razón, es asertivo lo que decís, porque es una canción que habla de mi infancia en un pueblo que está acá al ladito de Río Turbio, que se llama 28 de noviembre.
28 de noviembre,
sí. Yo transcurrí mi infancia hasta los 10 años, viví ahí. Y todo lo que cuento ahí está relacionado con ese momento de mi vida. Y bueno, y cuento, son como fotografías de mi infancia, donde cuento esta cosa de los chicos que ya tampoco es tan habitual, de, bueno, de salir en grupo a jugar, de salir en grupo y mixto, guarda, porque no era que los chicos le decían, no, jugamos todos juntos. Lo que había charlado con mi hermano, le digo, esta cosa que ahora que no, que si sos mujer, sos varón, no sos ni mujer ni varón. Bueno, todas estas cosas que están sucediendo hoy, que tienen que ver con una nueva forma de ver el mundo. Nosotros tal vez cuando éramos niños no teníamos tantos compartimentos estancos para vernos. Nosotros perfectamente bien jugábamos a la muñeca con la chica, o jugábamos al elástico, jugábamos un montón de juegos que hoy serían por ahí hasta mal visto, no sé, eso yo. Pero nosotros convivíamos con ese grupo humano de niños, yendo a jugar juntos a todos lados y cuidándonos. Entre otras cosas, salir, por ejemplo, a buscar calafate, que es de lo que cuenta un poco esta canción. Ese era el momento donde nosotros nos liberamos del ojo vigilante de nuestros progenitores y de los vecinos, porque en los pueblos no solamente te podía retar en aquellos años tu mamá, sino que si un vecino o una persona mayor te veía haciendo algo que no estaba bien, te podía retar sin problemas y vos agachabas la cabeza y te volvías a tu casa, ¿no? Porque en los pueblos, por lo menos lo que viví yo, sucedía eso. Había una suerte de cuidado colectivo. Entonces, cuando salíamos al campo con nuestros perros, las gomeras al cuello y los recipientes para traer el calafate, que eran botellas de vidrio, y salíamos grupos del barrio completo. Bueno, y eso era un momento también de otro tipo de aprendizajes. Y también del descubrimiento de lo que después nosotros conoceríamos como el amor, el amor hacia otra persona que no sea un familiar, el amor de novio, ¿no? Claro, esa cosa claro. Es el descubrimiento del otro. Y eso es lo que cuenta en esa canción. Esa canción además tiene la particularidad de que, bueno, Regreso a la dicha primera no es otra cosa que una forma por ahí mucho más poética de referir ese dicho tan patagónico que cuenta de que quien come calafate regresa, ¿no?
Claro, sí.
Y bueno, ahí además como frutilla de la torta, si se quiere, el que arregló, bueno, la canción y que hizo esa música tan bella es el querido Ramón Navarro, hijo, que es uno de los músicos también prolíficos y de un enorme talento, que entre otras cosas fue arreglador del dúo salteño.
Sí.
Bueno, grabó junto con Egberto Gismonti.
Traía la boca morada, venía del campo de andar la mañana, cumpliendo el antiguo ritual de buscar en los cerros la fruta esperada. Traía la boca morada. Tenía las manos heridas de haber separado del fruto la espina. De pronto aprendió que la vida, para dar sus mieles, primero lastima. Tenía las manos heridas. Mediaba marzo, fin del verano. Volvimos juntos contando vergüenzas, sin darnos la mano. Me quiere mucho, poquito nada. La margarita perdió sus hojitas y yo mi candor. Y oía a mi madre gritando mi nombre. Mi viejo volvió del trabajo, la mesa servida denuncia mi ausencia. Mi perro paraba la oreja. Recuento de mis aventuras, chapitas y piedras, bolita y gomera. Bebimos de los calafates la sed del regreso a la dicha primera. Recuento de mis aventuras. Mediaba marzo, fin del verano. Volvimos juntos contando vergüenzas, sin darnos la mano. Me quiere mucho, poquito nada. La margarita perdió sus hojitas y yo mi candor. La 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 la.
maravillosa canción Regreso a la dicha primera, la letra de Eduardo Guajardo, la música de Ramón Navarro Hijo, Eduardo Guajardo de su disco Cantares de la Lejura de 2006. No nos queda mucho tiempo. Te cuento que Eduardo, después de muchos años sin grabar, está preparando material que seguramente vamos a tener apenas aparezca para compartir por Radio Nacional Bariloche en este programa. Último tramo que reproducimos de la charla sobre una canción bellísima de Eduardo, que por esas cosas llegó a Rusia en la voz de una cantora de ese país. Nos lo cuenta Eduardo y luego la escuchamos.
Sí, son postales obreras, son postales de barrio, que son perfectamente asequibles y reconocibles en cualquier parte del mundo. Y te digo por qué en cualquier parte del mundo. Porque esta es una de las canciones mías que cumple con esa premisa de pinta tu aldea y serás universal. Vos sabés que me encontré con una versión que canta Daria Ivanishiva, una cantante rusa, en Moscú.
No me digas, no, es
sí, está en YouTube. Y esa canción tuvo ese recorrido, ¿no? Ella la encontró en Alemania, en una feria de World Music, donde había un disco mío. Escuchó la canción y, bueno, le voló la cabeza, y se puso a traducirla, y cuando le produjo más todavía, y bueno, la está cantando hace ya varios años, y la tiene en el repertorio, y bueno, ha girado también con esa canción. Una vez me mandó desde Nueva York un videíto de ella cantando en un parque ahí en la ciudad de Nueva York, cantando postales. Así que para mí, esa es una de las canciones que más vuelo ha tenido.
Lo que más me duele al irme es el miedo a nunca regresar al punto en que partí. La vida fluye al fin como lluvia en abril, como las nubes pasa. Ella rota por amor prometerá un te quiero a su nuevo señor. La besará en la frente, le hablará de amor, como le hablara yo. Como no recordaba. Y a la hora del sosiego, cuando los mineros regresan del cerro, se alzarán al aire aromas de puchero. Comerá mi pueblo alimentando un sueño. Son postales de un país que resiste sin pedir nada más que una señal de amor, de solidaridad, que nos devuelva el porvenir. Nada más que una señal de amor, de solidaridad, que nos devuelva el porvenir. Ellos irán al colegio, confiarán en monjas, curas y maestros, que tarde o temprano pagarán el precio por lo que entregaron, por lo que escondieron. Otros alzarán sus alas ensayando un vuelo más allá del barrio. Buscarán la vida lejos del abrazo, con sus dos caminos, triunfos y fracasos. Y vendrán los que creyeron que el trabajo es nuestro y el dinero de ellos. Cantarán victoria frente a los obreros, agitando el fuego, agitando el fuego, son postales de un país que resiste sin pedir nada más que una señal de amor, de solidaridad, que nos devuelva el porvenir. Nada más que una señal de amor, de solidaridad, que nos devuelva el porvenir. La 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 la.
Postales se llama este valsecito, escrito por Eduardo Guajardo y grabado en el disco Un grito de ida y vuelta del año 2005. La charla fue mucho más extensa. Tomamos más o menos lo que podía caber en un programa de 1:40, 1:45, pero no va a ser la última vez que Eduardo Guajardo esté aquí, presencial o virtualmente, en Caja de Resonancia. Quiero agradecerte una vez más la presencia y pedirte casi encarecidamente que te sigas cuidando para que esto que nos aqueja pase pronto y con el menor daño posible. Mañana volveremos a estar una vez más a partir de las 6:15 de la tarde y hasta las 8 compartiendo Caja de Resonancia. Mi nombre es Sergio Quartucci, aquí me despido. Pero ahora quiero que se despida desde Río Turbio, quien fue el protagonista de nuestro programa de hoy, Eduardo Guajardo.
Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Guajardo, autor, compositor e intérprete de música argentina. Desde aquí de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Austral, quiero saludar al amigo Quartucci y su programa Caja de Resonancia. Saludo a toda la audiencia y bueno, a la gente vecina de la Patagonia, de Bariloche principalmente. Así que un enorme abrazo y será hasta cuando nos podamos ver.